la mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Jaca. Y lo primero es actualizar la información. Los saludos de Cristóbal Cabezas. Como siempre, con el patrocinio de Federópticos Val. Tenemos 8 grados y cielo nublado ahora mismo en la calle Mayor de Jaca. Es más, está lloviendo débilmente. La previsión para hoy es de continuar con cielos cubiertos y posibilidad de más lluvias. Máximas de 10 grados en Jaca para el día de hoy y vientos flojos o moderados de dirección variable. Es más, el gobierno de Aragón ha activado la alerta amarilla por vientos fuertes hasta las 6 de la tarde y por deshielos y aludes hasta las 12 de la noche. Saludamos en este punto a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y actualizamos la información de nuestro Pirineo hablando de temas laborales.
Los empleados de Ercrosa Viñanigo se concentraron ayer ante las puertas de la planta para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo presentado por la empresa, que afecta a 198 trabajadores, con el consiguiente cierre de líneas de producción y el cierre total de centros como el de Cartagena. Aunque el ERE no afecta a la fábrica de Sa Viñanigo, sí que lo hace indirectamente, ya que el suministro de Sosa proviene de Flix, donde también habrá recortes. El comité ha manifestado rotundamente su disconformidad con esta decisión, ya que a su juicio no soluciona el problema y ha querido mostrar su solidaridad a todos los centros y trabajadores afectados por el ERE. Por su parte, la planta de Inasa Foil en la capital serrablesa no encuentra de momento comprador. Según informa Heraldo de Aragón, la factoría de aluminio ya está en fase de liquidación dentro del proceso concursal que presentó el grupo alemán Bavaria. Actualmente tiene una plantilla de 95 trabajadores.
Problemas en nuestras fábricas y desde luego el dato del paro que conocíamos en las últimas horas, que es contundente. 1.500 personas se sumaron a las listas del paro en nuestra comunidad el pasado mes de febrero.
Un incremento del 1,28%, la menor subida de todos los meses de febrero desde que comenzó la crisis hace 5 años, pero la cifra de parados sigue siendo escandalosa, más de 116.000 personas. Por provincias, el paro subió en las tres, sobre todo en Zaragoza, donde 1.288 personas se apuntaron en las oficinas del INEM. En Teruel la subida fue de 178 personas y en Huesca de tan solo 2. Por sectores, el desempleo subió en todos, sobre todo en agricultura y construcción, y uno de los sectores más afectados es el pequeño comercio. Lleva 48 meses de caída y la crisis ha destruido 9.000 puestos de trabajo en el comercio minorista de nuestra comunidad.
Luis del Val, nuestro compañero colaborador del programa de la cadena COPE La Mañana, que dirige Ernesto Sáez de Buruaga, va a pronunciar una conferencia este jueves día 7 de marzo en Huesca, conferencia titulada Del botijo al ordenador. Va a ser a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos de la DPH de la Diputación Provincial de Huesca. Y Luis del Val viene a Huesca invitado por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Luis del Val es un hombre de toda la vida de la radio y que desde luego va a dar una auténtica exhibición. En su disertación va a hablar sobre los cambios que ha sufrido el sistema educativo en nuestro país en los últimos años y sus consecuencias. Por cierto, Paola, hablando de Luis del Val, tenemos otro tema que contar a los oyentes.
Sí, de una cita muy importante en nuestro territorio. Os contamos que el pasado 28 de febrero finalizó el plazo para presentar las obras al concurso de relatos cortos Luis del Val, certamen que va a alcanzar su 10ª edición. Participarán 400 trabajos literarios. Recordemos que se otorgan 2 premios, uno al mejor relato escrito en lengua castellana y otro al mejor relato escrito en lengua aragonesa.
Un apunte más, la jaquesa Purificación Guillén ha sido la ganadora del concurso Febrero con Salero, organizado por Aconseja.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta en la calle Ferrocarril sin número te ofrece la información deportiva.
Comenzamos hablando del mundo del judo.
Hoy comienza el curso de judo aplicado a la defensa personal, enmarcado en el programa Mujer y Deporte, que oferta actividades dirigidas a mujeres con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. El curso se impartirá hoy de 3 y cuarto a 4 y cuarto de la tarde y también mañana miércoles y el jueves a la misma hora en el Polideportivo Olimpia. El club de judo Campai es el encargado de impartir el curso.
Y en las últimas horas conocíamos una fantástica noticia de un español, del vasco Lucas Eguíbar, que ha conseguido un título, un campeonato del mundo junior. Cuéntanos, Paola, ¿por qué hablamos de Lucas Eguíbar?
Porque con él, Candanchú ha vuelto al panorama de la competición internacional. Lo ha hecho, como dices, de la mano del vasco Lucas Eguíbar, de 19 años, que ha conseguido este fin de semana el campeonato del mundo junior de snowboard cross en Turquía. Y en su casco, el nombre de Candanchú, en agradecimiento a la que ha sido y es su estación de referencia, ya que desde los 5 años, edad a la que empezó a esquiar, siempre ha estado ligado a este centro invernal.
Más deportes a las 3:20 en Deportes Cope en Huesca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Actividades de la agenda para próximas horas, actividades culturales que repasamos ya mismo.
Hoy martes, la Biblioteca Municipal de Jaca proyecta una película enmarcada en el ciclo de jazz. Se trata de la película París Blues, film del año 1961. La cita esta tarde a las 7:30 en la sala de cine de la biblioteca. Por cierto, hablando de cine, también tenemos cine este jueves día 7 en el Palacio de Congresos con la película Lincoln, dirigida por Steven Spielberg, a las 8:30 de la tarde. Hoy se celebra la segunda jornada de las charlas cuaresmales en Jaca bajo el lema La alegría de creer. La cita será a las 8 de la tarde en la catedral con Javier Pérez, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y vicario episcopal de Zaragoza. Y mañana miércoles la Asociación Doña Sancha de Jaca celebrará Asamblea General Ordinaria a las 7 de la tarde en la sede de la asociación. Se presentará la memoria de actividades realizadas en el curso anterior y el estado de las cuentas.
23 para la una. E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Estés donde estés, sea la hora que sea, allí donde te encuentres, Cope Jaca está contigo. Escúchanos o descárgate nuestros programas en cope.es, en la sección de Jaca. Descubre una nueva forma de estar informado.
La mañana.
Cope Jaca, estar informado.
...22 para la una en punto... ...saludamos a protagonistas como Javier Blasco... ...José Manuel Prada y Susana Lacasa... ...Javier Blasco, portavoz de Chunta... ...muy buenos días...
...que hay buenos días a todos...
...un poquito fuerte sí. Los cascos, ¿no?... ...ahora lo mismo los bajo... ...José Manuel Prada, concejal de Interior... ...muy buenos días...
...muy buenos días, con que bajes el volumen nos confirmamos...
...Susana Lacasa, es concejal del Partido Socialista en Jaca... ...Susana, hola, muy buenos días...
...hola, buenos días a todos...
...gracias también por acompañarnos y se incorpora ya mismo, Yolanda Díez es concejal del Partido Aragonés en el Ayuntamiento de Jaca. Bueno, hay que destacar, José Manuel, que bien ha ido este primer encuentro de bandas que se ha celebrado el pasado sábado en la ciudad y que ha sido el anticipo de la Semana Santa 2013.
Pues como dice, satisfacción absoluta y además en esta mesa tienes a dos de los participantes. Tanto Susana como yo formamos parte de bandas de cofradía de Semana Santa y la verdad que desde primera hora de la mañana hasta que despedimos a los últimos participantes, pues era todo satisfacción y veías además la alegría de gente pues de Almudévar, de Fons, de Barbastro, de Huesca, que se iba contentísimo del trato recibido y por eso desde aquí quiero agradecer a todos los voluntarios y a toda la gente que hizo posible con su trabajo y totalmente desinteresado que todo esto saliera a la perfección.
Hola Yolanda, muy buenos días.
Buenos días.
¿En qué banda estás tú, José Manuel?
La Entrada de Jesús en Jerusalén.
Muy bien, ¿y tú Susana?
En La Soledad.
Bueno, también fue muy bien, ¿no? Como decías, fue un éxito, acompañó el tiempo, vino mucha
fue
gente.
Todo perfecto.
Estuvo muy animado. Yo lo estuve viendo por la mañana y por la tarde lo escuchaba.
Sí.
Los tambores.
Sí, era efectivamente hacer extensiva, como decía José Manuel, el agradecimiento a todas las a todas las personas que cooperaron, a todos los voluntarios, y porque al final todos sabemos cuando nos ha tocado organizar algo que todo parece muy muy fácil visto desde fuera, pero luego una vez dentro es complicado, ¿no? Sí que hubo bastante afluencia. Y vamos, y en principio pues a mi modo de ver un buen acto y que se puede repetir en veces sucesivas, sí. ¿No? Y efectivamente también con el fútbol y tal, de hecho yo creo que incluso a los establecimientos de Jaca les vino bien porque hubo consumo y hubo movimiento ese día, aparte de la gente que ya había en Jaca por el hecho de la nieve y gente que estaba aquí de fin de semana, creo que estuvo bien. Uh-huh. Sí que por meter un poco la puntilla, ya que estabas en la tertulia, darle un poco de un poco de emoción, decir, ¿no?, que este tipo de acontecimientos que desde mi punto de vista pues ha tenido éxito y ha estado bien, que se comenten en las comisiones porque concretamente de este encuentro de bandas nos enteramos aquí en una tertulia que no se había comentado en ninguna otra comisión. Entonces pues para tener conocimiento del resto de grupos y poder apoyar y poder aportar ideas, pues que pues eso, que se comenten dentro del ayuntamiento, que como digo, que felicito por esta iniciativa, que me ha parecido muy buena y que se podrá valorar para otros años, ¿no? Incluso incorporar pues algún otro elemento.
Yo en 10 segundos, si me permiten mis compañeros, te lo aclaro, Susana. ¿Por qué no se ha llevado a comisión? Esto es una propuesta que nace de la Junta de Cofradías, nada tiene que ver con el Ayuntamiento. Cuando se propone la colaboración municipal es cuando se va a modificar, ya que este año había vencido la subvención que tenían nominativa y forma parte del presupuesto. No se ha aprobado el presupuesto, por consiguiente se ha hecho esto solo y exclusivamente por la Junta de Cofradías.
¿Por consiguiente?
Sí, por consiguiente. Entonces, cuando se apruebe definitivamente el presupuesto, sí que allí irá reflejado una partida para este encuentro. Por eso yo entiendo que no se puede llevar a una comisión una cosa que no parte del Ayuntamiento, sino de la Junta de Cofradías.
Sí, me parece, por puntualizar, me parece correcto, efectivamente este año ha sido así, pero venía un poco porque no sé si os acordaréis en alguna otra comisión que se dijo por parte de José Manuel Prada que el Partido Socialista no apoyó el presupuesto. Esa iniciativa. El Partido Socialista ni el resto de los partidos, porque no se comentó en la comisión, se dijo que ese aumento de la subvención a las cofradías iba a ser precisamente para llevar a cabo esta iniciativa. No se comentó en esa comisión, se dijo sin más que se iba a subir sin conocer el porqué que se iba a subir esa subvención. Entonces que cuando se lleven ideas de este tipo, ¿no?, que en este caso, pues como dice José Manuel, han sido la Junta de Cofradías, y repito y reitero mi felicitación, que se pongan en conocimiento del resto de concejales, porque pues yo concretamente, a título personal, esta iniciativa, pues como has dicho, he participado y me ha parecido pues muy muy buena, muy buena iniciativa, ¿no? Uh-huh. Simplemente por puntualizarlo.
Bien, perfecto. Más asuntos al margen de este primer encuentro de bandas. Habrá segunda edición, por supuesto, ya confirmado.
Por supuesto, confirmadísimo.
Me gustaría hablar de la reunión del sábado de Chunta, aquí en Jaca, en la que estuvo, entre otros, Joaquín Palacín. Le escuchábamos ayer en la radio. Javier, hablabais de la unión de estaciones, que es un tema que puede suponer cansino, pero me gustaría darle alguna otra óptica, otro cariz. Decía Joaquín que sí apuesta por la nieve. Sí. Mucha gente pensará que no, que Chunta no apuesta por la nieve. ¿Tú qué opinas?
Pues, hombre, eso es lo que nuestros contrincantes políticos quieren hacer ver siempre, pero no es así, porque somos los únicos que disentimos del modelo actual de la nieve. Entonces, como hay una posición prácticamente igualitaria entre PP, PAR y PSOE, pues nosotros somos los que discrepamos, pero eso no quiere decir, discrepamos del modelo, pero no quiere decir que estemos en contra de la nieve. Nosotros queremos un modelo de la nieve sostenible y duradero en el tiempo.
Vale, ¿qué le falla al modelo de unir Candanchú con Astún y Formigal?
Pues le falla que hay muchísimas otras cosas antes que eso para hacer y que harían innecesaria totalmente esa unión. O sea, muchísimas cosas que afectarían a la mejora tanto del esquí como de las infraestructuras, y podemos empezar pues por las en nuestro valle por las variantes de Castillo, Villanueva y Canfrán, que llevan 20 años paralizadas cuando los proyectos deben existir. Querían que se subiera a las estaciones de forma mucho más cómoda y segura, tanto para los automovilistas como para los vecinos de esos pueblos, porque es donde se crean los atascos al subir. Haría falta tener un modelo concreto ya para Candanchú, que el día 30 de abril volverá a estar en el aire. Haría falta un modelo, las obras necesarias para que no hubiera riesgo contra las personas en Astún por los aludes, que si no todos los años, casi todos los años se producen, en lo que es la variante de Candanchú, que también estuvo cerrada durante bastante tiempo. Sí. En ese modelo también podría ir un aparcamiento disuasorio en Canfrán Estación, que le daría vida a Canfrán y a través de un transporte público haría que la mayoría de los vehículos particulares, bueno, quitaríamos autobuses y quitaríamos a los vecinos que tengan una vivienda, pero el resto podrían parar todos en Canfrán y desde ahí a través de un
autobús público, llegar arriba.
El modelo es mucho más amplio. O sea,
bien, estas ideas tienen...
son ideas que son mucho más necesarias.
Dejo, ya sé que estás una hora. No, digo que estas ideas te parecen lógicas, Yolanda, porque las ideas que dice Javier, escuchadas así, parecen lógicas, pero luego PP, PAR y PSOE no coinciden.
Vamos a ver, postura PAR, desde hace mucho tiempo. Yo creo que, siento aquí que hago clave política, pero yo creo que el PAR ha sido el que hace ya tiempo ha apostado de forma más contundente y sin ningún tipo de dudas por el proyecto de la unión de las estaciones. Y yo creo que todo esto solo tiene un objetivo, y es perspectiva. Hoy por hoy todos tenemos una perspectiva cercana y objetivos, y necesitamos objetivos para que todo el mundo, en este caso, todo el mundo se ilusione. Tanto estamos hablando de públicos y privados. Y un objetivo...
Pero mi pregunta no era esa. Mi pregunta es que ¿qué te parece mal de lo que ha dicho Javier Blasco?
El objetivo tiene que ser a futuro. Evidentemente, Javier está hablando de actuaciones que se tienen que hacer, realidad. Y estamos y en eso pues estamos totalmente de acuerdo, porque hay carencias. Está visto. Lo vemos todo el mundo. Y porque se producen problemas que no deberían producirse. Pero para eso necesitamos tener un objetivo claro. Y hoy por hoy, en la unión de estaciones, lo que daría a esta zona de territorio es una posible venta, ya no hacia el interior, sino hacia el exterior. Yo tuve la oportunidad de estar en la reunión que presentó la directora
Elena Llué,
y el problema es que cuando se va a vender las estaciones, o sea, el territorio nieve, Aragón tiene que vender nieve, es uno de los potenciales dentro del turismo, es uno de los pilares que está sosteniendo más la economía. Eso están los datos ahí, a nivel estatal y a nivel local, vale, igual conjuntamente con otros, pero es muy importante. Y a la hora de vender ese potencial que tenemos de zona, en este momento el problema es que con el tipo de estaciones que se tiene ahora, que tenemos ahora, se queda corto. Es muy difícil vender. ¿Vender a quién? Pues a los ingleses, a los franceses, que tendrán otras estaciones, pero que entonces ya aparte de poder competir y de poder coger, evidentemente, porque ahora lo que el esquiador quiere es, ha cambiado, las dinámicas cambian, quiere kilómetros y servicios, y tenemos que apostar por eso. Por eso es muy importante objetivo, que el objetivo sea ambicioso y
queda
que lo
claro.
Tengamos claro.
Susana.
Sí, bueno, pues
un ¿qué poco. Te parece mal de lo que ha dicho Javier? Mi pregunta.
Muy bien, contesto. Pues así, a grandes rasgos, no parece mal nada. Quiero decir, son cosas bastante que se podían estudiar todas. Efectivamente, lo que decía, y un poco quizás también escuchando a Yolanda, quizás un poco también en la línea que comenta ella, son actuaciones que desde luego no hay que dejar de hacer, ¿no? Lo que decía Javier Blasco es que todo lo que ha dicho, pues probablemente sean actuaciones que haya que hacer, pero hay que trabajar en paralelo. O sea, sí que es cierto que quizá, pues que visto el mercado de la nieve, con estudios que se han hecho el mercado de la nieve y de las personas que hacen uso de este turismo, pues ahora es verdad que se buscan kilómetros esquiables y es lo que vende. Y es al final poner la cordillera del Pirineo, y en este caso el Pirineo Aragonés, en el mapa de esquí del mundo. Ya no solo de España, sino del mundo. que lo que digo, que sin dejar de la mano el resto de actuaciones, no puedes vender unas pistas a las que el acceso es complicado, ¿no? Tienes que establecer unas...
Mejorar lo que se pueda, claro.
Efectivamente, una mejora de accesos. Y luego, desde luego, trabajar un poco en conjunto Jacetania y Alto Gállego. Yo creo que esto es fundamental, creo que tenemos que hacerlo de la mano porque nos interesa a todos, vamos, porque es que yo, esto es lo que digo siempre, si al restaurante de al lado está lleno, el mío estará lleno, pues esto es parecido, ¿no? Yo creo que en esto debemos de luchar un poco más juntos y vamos, lo que decía, pues con respecto a lo que decía Javier y me preguntabas, ¿no? Reitero lo dicho, creo que una cosa no está reñida con la otra y que desde luego las mejoras de acceso, de estaciones, y hay que seguir haciéndolas. Y por supuesto, en nuestro caso, pues saber un poco Candanchú, o sea, el estado de Candanchú y el saber y el llegar a un punto de encuentro en esa estación y saber qué va a pasar con ella, creo que es un paso previo fundamental. Creo que es necesario arreglarlo, solucionarlo. Entiendo que es complicado y es difícil, pero creo que es un paso previo el fundamental, saber cómo se va a desarrollar ese modelo, ¿no?
José Manuel, por tanto, los políticos de antes y los de ahora que gobiernan en Zaragoza hablan más de la cuenta, ¿no? Porque al final esto es darle vueltas al mismo tema siempre, ¿no?
Decías antes que te parece mal de
lo que acaba de decir Javier.
Sí. Yo te puedo decir que nada. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Javier. Todo.
El impulsor pues de la unión de estaciones, Javier Blas.
Pero me voy a explicar. Dices, hay que hacer variantes, hay que hacer... Sí, hay que hacer la autovía de Jaca a Pamplona, sí. Y hay que terminar la de Jaca a Huesca. Todo esto no es excluyente, es complementario. Cuando se habla de la unión de estaciones, se habla de ese proyecto, pero tenemos también en la zona, lo que decimos, las autovías, todas esas propuestas de variantes. Tenemos que asegurar los servicios básicos. Lógicamente tenemos que tener unos abastecimientos si queremos tener aquí tantos mil esquiadores como se pretende. Y luego también decía Susana que cambian los hábitos de los esquiadores. Efectivamente, si queremos apostar porque un esquiador esté aquí no un día o un fin de semana, sino que esté una semana entera, lo que tenemos que tener es variedad, que no repita todos los días a las mismas horas las mismas bajadas o los mismos paseos, como decías tú también, de raquetas.
50 kilómetros.
Entonces, ¿qué pasa? Que con esto tenemos 210 kilómetros esquiables. Pues es muy difícil que en una semana, si quieres, puedas repetir pistas. Eso es lo que pide ahora y lo que se demanda, esos kilómetros esquiables, para no tener la monotonía de todos los días hacer lo mismo. Y al final eso es lo que vende. Y retomando lo que decía también Yolanda, si queremos ampliar mercados, esa es la venta que tenemos que hacer. Lo que dices tú, Javier, nada que objetar. Lo único que me parece venderlo así un poco en un saco todo revuelto, al final son muchos proyectos, ninguno excluyente y son todos complementarios. Por eso es por lo que apostamos,
Javier,
ahora.
Es que un saco todo revuelto no es. Y es que...
Estás mezclando la unión de estaciones con las variantes, con los accesos...
Es que digo que haciendo eso seguramente no será necesario la unión de estaciones porque habrá negocio. Otro de los fallos del modelo actual es un defecto grande de comercialización de los productos. Es que actualmente no hay una buena comercialización porque nos sobran estaciones y nos sobran kilómetros esquiables durante los lunes a viernes de toda la temporada, incluso de algunos fines de semana. Entonces ese modelo también habrá,
Javier,
que empezarlo. Ese modelo se puede mejorar sin la unión de estaciones.
Pero eso mismo es lo que te estoy planteando yo. Ahora tenemos tres ventas diferentes y son las tres competencia. Si unimos las tres y focalizamos en una, todo eso se termina, Javier.
Hay gente que viene a esquiar a Candanchú y a Astún desde hace 30 o 40 años. O sea, que será porque le gusta. Aparte de otras muchas. Yo es que discuto el modelo porque, primero, requiere una grandísima inversión. Ha dicho el gobierno de Aragón que no lo hará con dinero público, lo ha dicho, que buscará inversores privados. Pues ya me dirás a mí qué inversores privados son. Por otra parte, bueno...
Lo que está claro es que con dinero público ahora no se puede
tenemos
hacer.
Tenemos noticias de que se está preparando los estudios previos para la venta de Aramón. O sea, que se quiere vender Aramón. No sé a qué inversores, pero se quiere vender Aramón.
Yolanda.
Y ya continuaré.
Javier, pero de cualquier manera, me refiero, un empresario, sea, en este caso podamos ponerlo público o privado, cuando quiere, tiene la intención de hacer una inversión, lo que tiene que tener claro es qué beneficios va a obtener. A lo cual, por eso te estaba hablando, y he empezado, la primera palabra que he dicho ha sido
objetivo. No por hacerlo más grande va a tener más beneficios. Es un error, porque las cajas y los bancos también se han hecho mucho más grandes y se han hundido más fácilmente.
Pero escucha, estamos hablando de que el mercado, de hoy por hoy, el mercado, el cliente, el esquiador, y tenemos que tener más amplias miras para aumentar el volumen y potencial de esquiadores, que al fin y al cabo son personas que vienen a la zona y que son, y al fin y al cabo eso es economía, que es de lo que se trata.
Y eso se puede hacer con las estaciones actuales comercializándolo bien. Se puede hacerlo, lo que pasa es que no se ha hecho.
Pero si hay estudios, pero por favor, pero si es que hay estudios que son públicos y que están diciendo las preferencias que hay actuales.
No se amortiza esa inversión en la puñetera vida. No se amortiza.
Lo que se tendrá intentar es hacer... Perdona, lo que se tendrá que intentar
es hacer
las
rentable
cosas
lo que
bien.
Se tiene, lo que se será tiene ahora no es rentable.
Público o privado. Es que a lo mejor tiene... Ojalá, fíjate, podría ser privado. Imagínate que se le diera rentable... Que
pues de luego de España no viene nadie. Que, como no vengan chinos o árabes o algo,
pues
me parece
a lo mejor, que... A lo mejor hay que buscaros y a lo mejor hay algún inversor. Hay inversores. Es que el problema
hay 20
es que
tantas estaciones de España en suspensión de pagos. 20 y tantas. ¿Eh? Con lo cual, quiere decir que el modelo no funciona. O sea, en lugar de hacerlas más grandes, igual hay que hacerlas más pequeñas o más sostenibles, pero rentables.
Javier,
habla de seguir perdiendo
dinero.
No, a ver,
Chunta habla del modelo. Sí. ¿Cuál es el modelo de explotación de una estación de esquí, modelo Chunta?
¿Modelo Chunta?
Explotación
pues,
de
por ejemplo, de para nosotros, Candanchú, la empresa concesionaria de Tuxa ha incumplido la concesión.
No, yo pregunto modelo. Modelo. ¿Cómo, pues gestionar, modelo, ¿cómo gestionarías?
Recuperar la concesión y que el modelo sea, por ejemplo, comarcal. Porque, por ejemplo, el ayuntamiento de Aysa, vale. ellos solos
ahora,
no pueden...
Ahora aplicar. Hazme rentable la estación. Modelo Chunta para hacer rentable la estación.
Mira, rentable. Simplemente nos conformaríamos con que las pérdidas fueran menores que
ya
las
estamos
de ahora.
Cambiando el discurso, Javier. Ya lo estamos cambiando.
No, sería rentable para el territorio, por todos los establecimientos de hostelería.
Pues eso mismo estamos hablando todos.
Pero perdiendo lo mínimo posible.
Pues eso estamos hablando todos.
Pues ahora yo creo que con una inversión mayor se perdería mucho más dinero. Porque, como se ha dicho muchas veces, los hierros no son rentables. Contra más grandes hagas los hierros,
vale.
Más dinero se
perderá. Te vuelvo a preguntar,
Javier. Se
trata
de un modelo pequeño, y que lo gestionen desde el territorio, no desde Zaragoza, porque ya hemos visto el modelo Aramón, que no compran nada en el territorio, que hay unas oficinas de 50 o 60 personas en Zaragoza.
Yo, Javier, si
y que
tengo,
muchas y que en muchos temas
si tengo
no tienen
que fiarme
ni idea.
De Chunta para montar un negocio, te juro pues, que no lo hago,
pues mira, te pongo el ejemplo,
me estás
de la,
dando un plan de viabilidad,
te pongo
que
el
no
ejemplo
alucino.
De la pista de hielo, te voy a poner el ejemplo de la pista de hielo.
Vamos,
la pista de hielo, ya sabes tú que genera de 300 a 400 mil euros de déficit anual. No tenemos los datos del 2012, no se nos han proporcionado todavía, pero proporciona ese déficit, ¿eh? Y aun con todo se mantiene abierta la pista de hielo. Nosotros ya hemos dicho, y vosotros igual, que un plan de viabilidad o hacerlo más rentable. Pero se considera oportuno que hasta ahora que el ayuntamiento de Jaca tenga esa pista de hielo, aunque pierda 300 y pico mil euros. Pues un modelo comarcal significaría que llevándolo desde aquí y... haciéndolo de una dimensión,
Javier,
adecuada
estarías,
perdiera lo menos posible pero da ganancias al territorio.
¿Estarías dispuesto en que la pista de hielo se hiciera una inversión con la intención de traer a más patinadores y a más gente a esa instalación para hacer más rentable?
Hombre,
¿sí
por,
o no?
Por supuesto.
Pues lo mismo en la estación de esquí.
Mismo. Sí, pero eso no quiere decir, porque hasta ahora todas las actividades que tú
que
me has dicho.
Pero
que,
todo esto se hace con unos informes y unos planes de viabilidad.
Pero todas las actividades tú me has dicho que son gratuitas. Vendrá la Federación Española de Deportes de Hielo. Vendrá no sé
¿dónde
quién,
duermen?
Pero,
¿dónde duermen? ¿Dónde comen?
Pues el mismo
¿dónde gastan?
Que podemos admitir un déficit de la instalación con tal de que dé más ganancia.
No me convence.
Cara a cara, Javier Blasco, bueno, José Manuel.
Yo solo sé que en muchos.
Sintonía del Oeste.
El tiempo nos da la razón. Es que, tío, yo estoy seguro de que se hará la unión de estadio. Como se hará con dinero público, no lo recuperamos en la puñetera vida.
Pues gracias. Se está buscando privado.
Hasta aquí la tertulia con Javier Blasco, José Manuel Prada, Yolanda Díez y Susana Lacas. Ha estado muy bien, de verdad. Gracias por haber venido. Tengo un mensaje, pero no es para ninguno de vosotros cuatro, porque vosotros cuatro estáis divinos. Es un mensaje de RedUpModel, porque hombres y mujeres tendemos a acumular grasa en zonas específicas del cuerpo y la solución no es perder peso, es reducir volumen y al mismo tiempo evitar la flacidez de la piel, como con RedUpModel. Consíguelo en el 91 de Madrid, 217-3380. Redumodel no está disponible en tiendas. Recuerda, llama al 91-217-3380. Sintonía de la cadena COPE, llegamos a la 1 en punto de la tarde.